Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y ya es hora de sentarnos a hablar de fútbol y por eso tenemos en la línea a Sergio Levinsky. Sergio, buenas tardes de nuevo.
Sí, ¿qué tal, Carmenza? Un placer. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Comencemos hablando de México, donde la Federación de Fútbol ha decidido poner tate quieto a los cánticos discriminatorios de algunas barras durante los partidos que la selección juega como local.
Así es, así es. Bueno, hubo muchísimos problemas, a tal punto que la FIFA sancionó duramente a la Federación Mexicana por estos cánticos cuando la selección mexicana juega de local, principalmente en el mítico Estadio Azteca. Entonces, lo que pasó, Carmenza, es que la Federación Mexicana tuvo una última alternativa, que es apelar al Tribunal Supremo del Deporte Mundial, que se llama TAS y está en Suiza. Ese tribunal falla en cualquier litigio, y lo que falló este tribunal es que le da un plazo todavía mayor a la Federación Mexicana para un descargo, es decir, no tomó una medida. Y fíjate cómo será la cuestión tan fuerte que está socialmente lo que ocurre con la discriminación en los estadios mexicanos, que la propia Federación Mexicana dijo, no importa, a lo mejor el tribunal falla a favor nuestro contra la FIFA, pero nosotros vamos a tomar medidas durísimas contra los que discriminan, porque esto no se aguanta más, y no podemos nosotros padecer sanciones cuando nos estamos jugando una clasificación al Mundial, porque sabes que México está en un hexagonal final de lo que es la CONCACAF, la Confederación de Centro, Norte y del Caribe de Fútbol, y justamente ahora que está en la etapa final, con esta sanción que puede recibir, a lo mejor tiene que jugar de local en otro país. Entonces es una gran desventaja que la Federación Mexicana se está dando cuenta e inteligentemente decidió tomar medidas drásticas, sin importar lo que haga después el TAS. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vio es que cuando los porteros, los arqueros, sacan desde el arco, después de que el balón se va fuera, en general hay un insulto de toda la cancha, que es un tradicional insulto al arquero del equipo rival de México. Entonces, por ejemplo, esto no se permitirá más. Lo que se hará es, por ejemplo, hacer que se grabe el nombre en cada ticket de cada persona para que ahora con cámaras y todo se identifiquen a aquellos que gritan y ya no puedan entrar a los estadios por 5 años, fíjate, por 5 años a ningún partido de local de la selección mexicana. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también habrá ahora solamente 2.000 personas, un grupo de control de solo 2.000 personas en los próximos 2 partidos de local de México, que será el 30 de enero contra Costa Rica y el 2 de febrero contra Panamá. ¿Todo por qué? Porque intentan llegar a un final, a un objetivo, que es en el último partido donde ahí se juega todo, en el gran clásico contra los Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, con un 50% del estadio lleno. Es decir, por ahora habrá 2.000 personas y habrá también guardia privado, es decir, una empresa privada pondrá controles para que estén cerca de los hinchas para ver que no discriminen. Es decir, ellos no quieren reprimir, lo que dicen es estar atentos y aquellos que sí hagan algo, luego se tomarán medidas como no dejarlos entrar a los partidos. Pero en esto fue tajante el presidente de la federación, Jan de Luisa, que así se llama, que dice que es toda una campaña que van a hacer para erradicar de los estadios cualquier discriminación y él espera que además esto después se traduzca en los partidos del fútbol local, es decir, de la Liga Mexicana de Clubes, ¿no? Que la selección sea un ejemplo para que los clubes lo imiten.
Perfecto, bueno, esperemos que funcione, ¿no? Y que se aplique también en otros países donde se necesite. Bueno, pasamos ahora al escándalo en el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla por la Copa del Rey. Cuéntanos.
Sí, así es, Carmenza, porque mira, un partido, tú sabes, Betis-Sevilla es como un Boca-River, como un Peñarol Nacional de Montevideo, como un Fla-Flu en Brasil. Es increíble la rivalidad que hay en una ciudad como Sevilla. Son los dos clubes de Sevilla, del sur de España, de Andalucía, y cada vez el odio es mayor. Lo que pasó aquí, te voy a contar, bueno, justo se dio esa situación que cada tanto ocurre, que se tiene que eliminar entre sí en un partido. Entonces, bueno, Betis y Sevilla, que estaban tan enfrentados, por los octavos de final de la Copa del Rey, tenían que jugar un partido a ver quién avanzaba a cuartos de final. Parecía un partido normal en el estadio del Betis, que es el Benito Villamarín. Iban 40 minutos del primer tiempo, 1-1 el partido, sin ningún problema. Un gol del Papu Gómez, el argentino, para el Sevilla. Para el Betis, un gol de Fekir para el Betis, digo bien, estaban 1-1 en el partido, cuando de repente, en el minuto 40, cayó un objeto, una barra de plástico, que dio en la cabeza de Joan Jordán, el volante del Sevilla, es decir, del equipo visitante. Decía, un hincha del Betis que arrojó, y que ahora fue identificado, le arrojó esta barra de plástico. Bueno, Jordán, lo raro de todo esto es que cayó y pareció que casi se desmayaba, que se desvanecía, pero lo más extraño de todo es que cuando el servicio de urgencias médicas del estadio se acercó para atenderlo, Jordán les dijo que no lo necesitaba, que se sentía bien. Estuvo el partido parado varios minutos y ahí aparece algo distinto a lo que parecía al principio, porque tú sabes que estos partidos van televisados en España por el canal La Sexta de Televisión de Madrid. Bueno, ¿qué hizo el canal La Sexta? Descubrió en cámara lenta, en cámara muy lenta, que el entrenador del Sevilla, del equipo visitante, que es Julen Lopetegui, que fue entrenador de la selección española hace poco tiempo, bueno, él le dijo al oído algo a este jugador que es el que cayó, a Joan Jordán. La cuestión es que Jordán dijo ahí que se empezó a sentir mal. Es decir, hasta ahí venía más o menos como que lo venía llevando, le dijo al equipo de urgencias médicas, yo no necesito nada, pero al rato, después de escuchar lo que le dijo, que no se sabe qué le dijo, Julián Lopetegui, es decir, su propio entrenador, dijo, me siento mal, no puedo continuar. El árbitro dio por suspendido el partido con todo el estadio enardecido, y esto fue un sábado. Al día siguiente, es decir, el pasado domingo, el partido se reanudó, y ahí el Betis marcó un segundo gol y ganó 2-1, pero no termina acá. ¿Por qué digo esto que no termina acá? Porque ahora el Betis exige una investigación sobre qué pasó entre Lopetegui y Joan Jordán. Es decir, qué pasó entre el entrenador, que es un entrenador, te cuento, bastante, bastante cuestionado, porque sabes que Julen Lopetegui, en el Mundial pasado, que fue el Mundial de Rusia, iba a dirigir a la selección española. Tres días antes de un Mundial, fíjate, se anunció desde Madrid cuando él estaba en Rusia con el equipo. El presidente del Real Madrid anunció que terminado el Mundial, Lopetegui iba a ser técnico del Real Madrid. El escándalo fue total, porque imagínate, en pleno Mundial, con la efervescencia de España, además era una de las candidatas. Entonces, enterarse en toda España que el entrenador de la selección ya tiene, mira, otra cosa después, fue tal escándalo que fue desplazado y Lopetegui no pudo dirigir el Mundial. Es decir, fue echado de la selección española a tres días del Mundial.
Sí, fue un escándalo.
Y se tuvo que hacer cargo, claro, y se tuvo que hacer cargo, a lo mejor lo recuerda, Fernando Hierro, el gran defensor del Real Madrid, que era un miembro de la Federación Española, que ahí prácticamente sobre la hora se hizo cargo y la crisis fue tan grande que España quedó rápidamente eliminada del Mundial. Entonces, este es el mismo Lopetegui que ahora se mete en esto que no sabemos todavía bien quién le dijo en el oído a su jugador que de repente se entró a sentir mal, y fíjate qué mal la pasaron, porque Sevilla, además de toda esta cuestión por la que ahora es investigado, perdió el partido, entonces quedó eliminado, ¿no? Pasó su rival, que es el Betis, que era el local.
Madre mía, qué lío, como dirían los españoles, ¿no?
Así es.
Bueno, esperemos a ver cómo se resuelve todo esto. Y cerramos con un adiós a otra estrella del fútbol, Paco Gento, la gran estrella del pasado del Real Madrid.
Sí, una gran pena, porque Paco Gento, fíjate, Carmenza, que es el último eslabón de aquellos grandes equipos del pasado del Real Madrid, de prácticamente de la fundación futbolística del Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid empieza a ser fuerte en Europa y en el mundo en los años 50 con aquellas 5 Copas de Campeones de Europa consecutivas entre 1956 y 1960, que fue cuando apareció Alfredo Di Stéfano, y Gento formó parte de aquellos equipos de brillantes jugadores como Raymond Kopa, como Puskas, bueno, unos equipos extraordinarios que ha tenido el Real Madrid. Pero Gento es el único de todos aquellos cracks que luego siguió, porque era muy joven allí. Entonces Gento, cuando todos empezaron a retirar, él siguió jugando. Y fíjate que él jugó muchísimo tiempo en el Real Madrid. Él venía del Racing de Santander y por eso le decían la Galerna del Cantábrico, porque era tenía una velocidad total, era un extremo izquierdo, muy, muy veloz y muy regateador, de mucha gambeta, muy hábil. Bueno, él jugó 18 temporadas en el Real Madrid. Entre 1953, él llegó en el mismo año que Alfredo Di Stéfano, pero se fue del Real Madrid en 1971 y ahora era presidente de honor del club. Es decir, ¿sabes qué? Inclusive él tomó ese cargo de Alfredo Di Stéfano. Cuando murió en 2014 Di Stéfano, le sucedió como presidente de honor a Alfredo Di Stéfano, que era su amigo y ex compañero del Real Madrid. Bueno, te cuento que Paco Gento, te decía que es el gran eslabón, porque él jugó tantos años que Real Madrid, después del año 60, no ganó más Copas de Europa hasta el 66, que ya era otra generación. Es decir, ya no eran los que ganaron las 5 Copas de Europa, sino que se lo llamó el Real Madrid Yeye, por la época de Beatles, ¿no? Una época diferente. Y Paco Gento era el que quedaba de aquellos años 50, o sea que es el único jugador de Europa, de toda Europa, que tiene 6 Champions, 6 Copas de Europa. Todos los demás tenían 5, él tenía 6, porque además las 5 anteriores ganó esta. y además tiene 12 ligas españolas ganadas, una Copa Intercontinental, dos Copas Latinas, dos Copas de España, que antes se llamaba así la Copa del Rey, y una mini Copa del Mundo, y para encima de todo esto, ganó la única Eurocopa que tenía la selección española hasta esta generación de Iniesta, de Xavi, de Fernando Torres, que fue a partir del 2008. Hasta ese momento había una sola Eurocopa que había ganado España, es decir, el campeón de Europa de selecciones, y esa Eurocopa también la había ganado Paco Gento en 1964. Así que una gran estrella que se fue lamentablemente a los 88 años de edad.
Pues sí, adiós a otro grande del fútbol. Sergio Levinsky, muchas gracias de nuevo por hablar de fútbol con nosotros esta tarde.
Por favor, un placer como siempre, Carmenza, un gran abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.